Bien, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar en esta cuarta sesión de fundamentos químicos de la ingeniería, ¿no? Dentro de los distintos grados de ingeniería de la UNED, vamos a hablar de cinética química. La cinética química estudia la velocidad de las reacciones químicas. Nosotros vamos a estudiar la velocidad de las reacciones químicas, el por qué una reacción química es más rápida o es más lenta. No vamos a estudiar las reacciones químicas desde el punto de vista termodinámico, ya que desde el punto de vista termodinámico, una reacción química sería hablar si la reacción química es espontánea o no espontánea, si es exotérmica o endotérmica. Hoy vamos a hablar de la cinética de las reacciones químicas. Es decir, de la velocidad de las reacciones químicas, de los mecanismos de las reacciones químicas, de qué factores influyen en, en la velocidad de una reacción química. Buenas tardes, Luis. Y bueno, para ello os he buscado una serie de actividades que han ido saliendo en PEC y en exámenes, ¿no? Relacionados con cinética química. Y la idea es que vayamos revisando un poco estas actividades. También os pondré en el curso virtual alguna otra grabación donde está desarrollada más la teoría. Aunque ya sabéis que la teoría la tenéis en el libro también, ¿no? En el tema de cinética y equilibrio químico. A partir de la página 150, tenéis ahí la teoría. Entonces, permitidme que lo dediquemos, vayamos a enfrentarnos a situaciones prácticas, ¿no? Y vamos a empezar con este ejercicio, que salió ya hace unos años, y que nos pedía determinar la ley de velocidad para una reacción hipotética con el siguiente mecanismo. Mirad, a medida que yo voy a explicar estos ejemplos, voy a recordar conceptos. Y mira que es interesante que nos digan que determinar la ley de velocidad, este ejercicio no es fácil, de entrada. Y nos dicen que tiene lugar en dos etapas, una primera etapa y una segunda etapa. Pero no nos dicen cuál es la reacción global. ¿Cuál es la reacción global de esta reacción química que veis aquí en este ejemplo? Pues será la suma de la primera y la segunda etapa. ¿Y qué nos daría la suma de la primera y segunda etapa, ¿no? En este ejemplo. Pues si yo sumo, los dos sí se me van, y me quedaría que A más B me da C más D. Entonces, de esta reacción global que es A más B más C para dar C más D, que no me lo dice el enunciado, pero que nosotros lo podemos deducir, porque sería la suma de las reacciones de cada una de las etapas, nos dice que propone este mecanismo, una primera etapa rápida y una segunda etapa lenta, ¿no? Bien, hay una cosa que es muy importante que tenemos que saber. Esta reacción química A más B para dar C más D no es una reacción elemental. Una reacción elemental es aquella que tiene lugar en una única etapa, en una única sola etapa. ¿Cuáles son las reacciones elementales aquí, en este ejemplo? Pues la primera etapa, A más B, para dar 2i, y después la segunda etapa, 2i, flecha, para dar C más D. Estas dos son reacciones elementales, porque tienen lugar en una sola etapa. Pero la reacción global, buenas tardes, la reacción global, que es A más B para dar C más D, no es una reacción elemental. Entonces, nosotros tenemos que saber que la velocidad de una reacción química o de una reacción no elemental se puede expresar en función de la concentración de los reactivos múltiplo elevado a los coeficientes estequiométricos. Pero esto solo en las reacciones elementales. Solo en las reacciones elementales. Es decir, de entrada, yo no puedo decir, yo no puedo decir de entrada, se le podría llamar K, que V es K por A por B, siendo K la constante de velocidad de esta reacción. No. Esto de entrada no lo podemos escribir, porque no es una reacción elemental. Sí lo podemos hacer con la primera etapa y la segunda etapa. Es decir, nosotros podemos decir que, bueno, ojo. Si tenemos una etapa rápida y una etapa lenta, la velocidad de la reacción me la determina la velocidad de la etapa lenta. Y por lo tanto, podemos poner que V es igual a K2 por la concentración de I al cuadrado. es que cuando tengo una reacción elemental, es decir, aquella que solo tiene lugar en una sola etapa, la ecuación de velocidad es la constante de velocidad por la concentración de los reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esto sería la velocidad, se la llamaría V sub 2, por ejemplo, porque es de la segunda etapa. Lo primero es un equilibrio. Es un equilibrio rápido, ¿vale? Y tendríamos una reacción directa V1, que sería K1 por la concentración de A y por la concentración de B. Pues tendríamos la reacción inversa con K menos 1, que sería por la concentración de I al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa? Que como es un equilibrio, la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa, es un equilibrio rápido que se alcanza enseguida al equilibrio, van a ser iguales. Y a partir de aquí, nosotros podemos despejar la concentración de I al cuadrado, que será igual a K1 por la concentración de A por la concentración de B partido K menos 1. Eso sería la concentración de I al cuadrado, el yodo monoatómico. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la expresión de la ley de velocidad? ¿No? ¿Cuál sería esa expresión de la ley de velocidad? Pues, evidentemente, la velocidad me lo determina la etapa lenta, ¿no? Y sería V2 igual a K2 por I, concentración de I al cuadrado. Pero acordaos que esta sustancia I es un intermedio de reacción, no aparece en la reacción global. Acordaos que la reacción global, cuando sumamos, me queda A más B para C más D. Entonces, la ecuación de velocidad debo dejarlo siempre en función de reactivos y o productos que aparecen en la reacción global. No puedo dejarlo en función de intermedios de reacción, porque esos intermedios de reacción tienen una vida media muy corta y desaparecen. Y no están inicialmente ni como reactivos ni como productos. Entonces, voy a sustituir, ¿no? Y sustituyo la concentración de I al cuadrado por toda esta expresión. Y me queda esta expresión. Entonces, la ley de velocidad de esta reacción química sería una constante K que sería esta combinación de las constantes de este mecanismo por la concentración de A y por la concentración de B. Diríamos que es una reacción de segundo orden, sí. Es de primer orden respecto de A y de primer orden respecto de B. ¿Qué es lo que me determina el orden de una reacción química? Pues la ecuación de velocidad de la reacción global y los exponentes. Si el exponente es un 1, se dice que es de primer orden. Si es un exponente es 2, se dice que es de segundo orden. Y la suma de los exponentes, de las concentraciones, ¿no? De los reactivos, sería el orden total de la reacción. Que en este caso sería de orden 2. De orden 1 respecto de A, y de orden 2 y de orden 1 también respecto de B. Orden total, 2. La suma de los órdenes parciales de los reactivos me dan el orden total de la reacción. ¿Cómo sería el dibujo del diagrama energético en función de la coordenada de reacción? Bueno, pues que en primer lugar tendría lugar, ¿no? Fijaos que nos ponen un incremento de H prácticamente cero, ¿no? A más B nos daría 2i. Y daos cuenta cómo aquí tendríamos un estado de transición, ¿no? Pero que la barrera energética que debe vencer AB para dar 2i es pequeña comparada a la que tiene que vencer 2i para dar C más D. ¿La vemos? Entonces, de las dos etapas, la etapa lenta es la que tiene mayor barrera energética, mayor energía de activación. A mayor energía de activación de un proceso elemental, ¿no? La reacción de esa etapa será más lenta y nos determinará la velocidad de la reacción. EA2, EA1. EA2 es mayor que EA1. ¿De acuerdo? La etapa lenta siempre va a tener una mayor energía de activación. Fijaos que como nos dicen que es un proceso exotérmico, ¿lo veis? En los productos C más D tienen menor contenido energético que 2I o A más B, como queráis. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es un proceso exotérmico, se libera energía. Bueno, pues hemos recordado conceptos, ¿no? Revisando este ejercicio. Vamos a continuar. Otro ejercicio que salió en otra prueba. Bueno. Ahora. Bueno. Dice, vamos con este otro ejercicio que nos dice, calcular la energía de activación de una reacción catalizada que multiplica su velocidad de reacción por 1000. ¿No? Energía de activación de la reacción sin catalizar, 85 kilojulios mol. Nos pide la energía de activación de la reacción catalizada. Bueno, ¿qué es lo que hace un catalizador? Lo primero de todo. Hay que recordar lo que hace un catalizador en una reacción química. Un catalizador estabiliza el estado de transición. Hace que el estado de transición tenga un menor contenido energético. Si el estado de transición tiene un menor contenido energético, esto implica que va a tener una menor energía de activación. A ver si lo pillamos a esto. Si dibujamos... reactivos y productos, suponemos que es exotérmica, y aquí la barrera energética, ¿no? Esto sería... ay, perdón. El estado de transición, ¿vale? Y evidentemente tendríamos una energía de activación del proceso directo y una energía de activación del proceso inverso. EA 1, EA menos 1, si queréis inverso. ¿Qué hace un catalizador? Pues un catalizador lo que hace es estabilizar el estado de transición. ¿Y qué hace en definitiva? Que esta energía de activación de la reacción directa y de la reacción inversa sean menores. ¿Vale? Estas energías de activación de la reacción directa y de la reacción inversa sean menores. ¿Vale? Es decir, en la reacción catalizada, la energía de activación, ¿no?, de la reacción catalizada es menor que la energía de activación de la reacción sin catalizar. Pero, ojo, la entalpía, de la reacción catalizada es igual a la entalpía de la reacción sin catalizar. Porque no cambia, el hecho que catalicemos una reacción química no cambia el contenido energético de reactivos y productos. La barrera energética, incremento de H, es constante. Lo que cambia es la energía de activación de la reacción directa e inversa, que disminuye y por eso la reacción es más rápida. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos que ir a la ecuación de Arrhenius, ¿no?, que nos relaciona la constante de velocidad, ¿no?, de una reacción química en función del factor de frecuencia, de la energía de activación y de la temperatura absoluta en Kelvin. Recordemos que en esta ecuación, ¿no?, de Arrhenius, como la energía se expresa en julios, la temperatura en Kelvin, R, hay que ponerlo en el sistema internacional, sin excusas, ¿eh? ¿Vale? R, 8,3... uy, perdón. ¿Eh? Sería la R, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, si os dais cuenta, tenéis aquí las dos expresiones, ¿no?, de la constante de velocidad. Ojo, que en este caso no es la misma reacción a dos temperaturas diferentes. No, no. Es la misma reacción con dos valores de energía de activación. O sea, uno le puede llamar energía de activación catalizada, el otro sin catalizar, o uno y dos, como manda aquí. Aquí el truco general de este ejercicio, ¿no? Fijaos donde lo que ocurre es que se modifica, porque dice que la velocidad se multiplica por 1000. Claro, es que la velocidad... Si a mí me dicen que la velocidad se multiplica por 1000, V1 sería K, ¿no? K sub 1 por la concentración de reactivos, no lo sabemos. Y V2 sería K2 por la concentración de reactivos. Y me dicen que V2 partido por V1, que es K2 partido K1, es igual a 1000. Pues ya puedo buscar una relación entre las constantes de velocidad. Lo que hacemos aquí es sacar neperianos, ¿no? Restar las dos ecuaciones y tenemos esta ecuación aquí, ¿vale? Bueno, operando podéis obtener la energía de activación de la reacción catalizada, que siempre ha de ser menor que la energía de activación de la reacción sin catalizar, ¿de acuerdo? Esta ecuación de Arrhenius es muy interesante porque nos relaciona la constante de velocidad en función de la energía de activación y la temperatura. Podríamos haber hecho que, otro ejemplo que nos pueden poner es que, mire, yo realizo la reacción a una temperatura dada, lo hago después a temperatura más alta, a 100 grados más, y tengo otra constante de velocidad, o la constante de velocidad se ha incrementado tantas veces con respecto a la primera. Entonces, a partir de aquí, y suponiendo la energía de activación constante, ahí la energía de activación es constante, porque la temperatura no modifica la energía de activación, podría calcular alguna de las incógnitas, la temperatura final, o una de las dos constantes de velocidad, o la misma energía de activación, suponiendo constante con la temperatura. ¿De acuerdo? Tenerlo presente esto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, la saponificación del acetato de metilo por hidróxido sódico viene dada por esta reacción. ¿Qué es la saponificación? Bueno, es una reacción de hidrólisis, de un éster con hidróxido de sodio para dar la sal y el alcohol. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo esta tercera página o no. Aquí en esta otra, a mí todavía no me ha cambiado. Aquí sí. Vale. Un momentito. Vale, gracias. Bien. Entonces, dice, el tiempo que se necesita para que la concentración de éster disminuya un 50%, si se sabe que el 25% del mismo se saponifica en 11 minutos. Es decir, el 25%, es decir, reacciona el 25% en 11 minutos, ¿no? Bueno, y que en ese momento la concentración de los reaccionantes es 0,011 molar para cada uno de ellos. Y por último, me piden la concentración de acetato de sodio a la media hora. Bueno. Bueno, esta es una reacción de hidrólisis, ¿no? Que es una reacción de segundo orden, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es esto, que es una reacción de segundo orden, de primer orden respecto del éster y de primer orden respecto del otro compuesto, del dióxido de sodio, ¿vale? Entonces, perdón. Vale. V igual a K por la concentración de éster, para no escribir toda la fórmula, y por la concentración de NaOH. Una ecuación, ¿no?, de una reacción de segundo orden. Es decir, la velocidad es menos, lo puedo expresar, menos la derivada de la concentración de éster con respecto del tiempo, ¿no? Igual a K por la concentración de éster y por la concentración de NaOH. Pero bueno, en vuestro libro, en la página 161, ¿no?, tenéis ahí un poquito el desarrollo de una ecuación, de una reacción de segundo orden, ¿no? ¿Cuál es la ecuación integrada? ¿Vale? Y fijaos que nos da a entender que tenemos la misma concentración de ambos a la vez, ¿no? ¿Sí? Tanto de éster como en NaOH, porque dice que si se aponifica en 11 minutos y la concentración en ese momento de los reactivos es de 0,011 para cada uno de ellos. Eso quiere decir que he partido de lo mismo de cada uno de ellos, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Ahora bien, el tiempo que se requiere, ¿no?, para que la concentración de reactivos se reduzca a la mitad es lo que se llama periodo, ¿no?, de semirreacción o vida media. ¿Eh? O vida media, ¿no? ¿Vale? Eso es algo que tenemos que está ahí presente. Y, ojo, y tiene esta expresión que está deducida en vuestro manual, ¿eh?, en el libro, en la página que os estaba comentando. ¿De acuerdo? Bien. Para calcular, ¿qué te necesitamos? Necesitamos saber la concentración inicial y la constante de velocidad. Pero bueno, ¿qué nos dan de dato también? Es importante. ¿Qué nos están dando en este ejercicio de dato? Nos dicen que al cabo de 11 minutos ha disminuido la concentración de éster un 25%. Quiere decir que queda un 75% sin reaccionar. Ojo, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que si al final, ¿no?, al final tengo 0,011, ¿no?, ¿cuál va a ser la concentración inicial? Claro. ¿Qué será? Si esto es el 25%, ¿no? 0,011 partido 0,75, ¿no? Y tendremos la concentración inicial. ¿Estáis de acuerdo? ¿Eh? Porque el 75%, ¿no?, de la inicial es 0,011. ¿Vale? Entonces, si quiero saber cuál es la inicial, hay que dividir por 0,75, ¿vale? Después, ¿qué podemos hacer para obtener la constante de velocidad? Fijaos, la ecuación de velocidad integrada, ¿eh?, para una ecuación de segundo orden, tiene estas características. 1 partido la concentración de A para un tiempo dado, menos 1 partido la concentración de A sub 0, igual a KT. Y nosotros sabemos el tránsito de concentración de éster en esos 11 minutos. En 11 minutos. ¿No? Y aquí tenemos las dos concentraciones, la inicial y la que nos quedaba. Por lo tanto, podemos sacar la constante de velocidad, que es 1,77, como veis de los cálculos. Pero alguien me diría, ¿y por qué estas unidades? Esto es interesante. ¿Por qué estas unidades? Bueno, es que la velocidad es K por la concentración de A y por la concentración de B. ¿Qué unidades tendrá K? Pues las unidades de la velocidad partido de las unidades de la concentración de A y de B. ¿Y eso qué implica? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? Molaridad por segundos a la menos 1. Y la concentración de A y la concentración de B será molaridad al cuadrado. ¿Esto qué implica? Que me queda molaridad a la menos 1 por segundos a la menos 1. ¿Vale? O lo que es lo mismo. ¿Qué son molaridad? ¿Moles partido por litro? Pues serán litros por moles y por segundos a la menos 1. ¿Esto es verdad? No. A ver, moles a la menos 1. Ahora sí. ¿Eh? ¿De acuerdo? Porque es molaridad a la menos 1, moles a la menos 1, partido litros a la menos 1, que pasa arriba como litros. Y estas son las unidades, estas serían las unidades de la constante de velocidad de una reacción de segundo orden. ¿Eh? De la constante de velocidad de una reacción de segundo orden. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien. Entonces, si nosotros queremos saber qué tiempo ha de transcurrir para determinar, ¿no?, el tiempo para que me quede con la mitad, ¿no?, con la mitad, aplico esta expresión que tenéis aquí, ¿no?, que la tenéis en el libro, en la página 161, que nos determina, el tiempo que ha de transcurrir para que se reduzca a la mitad. Es lo que se llama vida media o periodo de semirreacción, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tendríamos ese tiempo que sale justamente, atendiendo a las unidades, 40,35 minutos. Bueno, ya veis que este era también un poquito, tenía una cierta dificultad. Pero bueno, bien es cierto que últimamente en los exámenes se están pidiendo más cuestiones, algunos pequeños ejercicios de razonamiento, ¿De acuerdo? Bien. Y aquí por último, a ver, no, este es otro, ¿no? Bueno. Bueno, aquí lo que nos pedía era la concentración de acetato, ¿no?, de sodio al final. El mismo ejercicio, ¿eh? Cuidado, cuidado, el mismo ejercicio, ¿eh? Que tenemos inicialmente, eran unas concentraciones de 0,014, ¿no? Y llamamos X lo que reacciona, ¿no es así? Y en ese tiempo que ha de transcurrir, ¿no?, se puede calcular la concentración, ¿no? Esa concentración que es 8 por 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Oye, con la singularidad de que la X, ¿qué va a ser? La X va a ser 0,014 menos X igual a 8 por 10 elevado a menos 3. ¿No? Es decir, si yo sé la concentración, ¿no?, al cabo de un cierto tiempo, perdón. 0,014 menos X será igual a 8,03 por 10 elevado a menos 3. Y a partir de aquí puedo calcular la X despejando. Y esta será la cantidad que se obtiene de sal y de metanol, esa concentración. ¿Vale? Bueno, este ya veis que este es el ejercicio un poquito más liado de todo lo que tenemos en la hoja, Eso es verdad. Pero bueno, ahí está. Ahí está, y como salió una vez, pues por eso lo hemos visto, lo hemos recopilado. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Aquí se trata de un mecanismo. Mirad, se propone un mecanismo de la reacción en dos etapas para la reacción global que veis aquí. CO más NO2 para dar CO2 más NO. Y nos dice que la segunda etapa es rápida. Ahora es al contrario que el primer ejercicio que hemos hecho. El primer ejercicio que hemos hecho, la primera era rápida, un equilibrio rápido, la segunda era lenta. Ahora me dicen que la segunda etapa es rápida y la primera es lenta, por lo tanto. Y me dice que identifique la etapa lenta y el intermedio de reacción, ¿no?, y escriba la reacción, y escriba la ecuación de velocidad de esa reacción, de esa primera etapa. A ver. Vale. De esa etapa que es lenta. Mirad, es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? Para que quede claro, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Nos dice que la reacción global es esta, está en azul. Que la segunda etapa, que es rápida, es esta. Y me dice, escriba usted la primera etapa de manera que la suma de la primera etapa más la segunda etapa, ¿no?, me dé la azul, la reacción global. ¡Hala! Fastídiate, ¿no? Bueno, es una broma. Vamos allá. Bien, lo que tenemos que identificar primero es el intermedio de reacción. ¿Por qué? Porque el intermedio de reacción, como veis, es el NO3, que no está en la reacción global, ha de aparecer en la primera etapa lenta como producto para que se simplifique y desaparezca. ¿Mm? Para que se simplifique y desaparezca. Entonces, el NO3 debe ser un producto de la reacción de la primera etapa lenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Uh-huh. Fijaos que en la etapa rápida me parece un NO2 al producto, como producto. Sin embargo, tiene que haber a la izquierda, en la etapa global, en la reacción global azul, es un reactivo. Luego, para que me quede uno a la izquierda, tendría que tener dos de NO2. Vamos avanzando. ¿Cómo razonamos un poco, no? A ver, el CO está ahí, tiene que permanecer. El NO2, nos hemos dado cuenta de esta cuestión. El CO2, ¿no? Bueno, otra cuestión más es que el C... El NO3, evidentemente el NO3 tiene que estar ahí como producto de la primera etapa, tiene que reaccionar 2 de NO2, ¿no? 2 de NO2 para que al final me quede 1 de NO2. De CO tiene que haber uno a la izquierda y ya está en la etapa rápida. Y de CO2, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que me falta el NO, ¿no? El NO tiene que estar en la reacción global como producto y no está en la etapa rápida. Tendré que ponerlo aquí, ¿vale? Entonces, ya hemos deducido cuál es la fórmula, ¿no?, de la etapa lenta, ¿eh? Y ahí lo pongo más juntito. Dos de NO2. Fijaos que si esta reacción verde le sumo la... Le sumo la roja, me dará la reacción global, ¿vale? ¿Mm? Sí, lo veis, ¿no? ¿Y cuál será la ecuación de velocidad? Pues V igual, bueno, lo podemos dejar en función de las constantes de velocidad, ¿no? Habría que hacerlo, ¿no? Vamos a cambiar de página y así lo escribiremos. ¿Mm? Está claro que para igualar la ecuación de... ¡Uy! La ecuación de que es escrito, como paso lento, tiene que tener un 2 delante el NO2, ¿no? Si no, no, la cosa no va a ir bien, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, la etapa lenta es esta, ¿no? ¿Sí? 2 de NO2 para dar NO y NO3. ¿Cuál sería la ecuación de velocidad? La ecuación de velocidad sería K1 por la concentración de NO2 al cuadrado. Lo estoy dejando, es decir, fijaos que ¿cuál era la reacción global? ¿Mm? La reacción global no era NO2. Fijaos como la ecuación de velocidad no coincide con la expresión de la ecuación global, porque no es una reacción elemental, era CONO2, CONO2, para dar CO2 más NO. Y sin embargo, la ecuación de velocidad, ¿vale?, solo depende de la concentración de NO2 y al cuadrado. ¿Veis que lo que no se cumple es esta expresión? Esta expresión no se cumple. ¿Por qué? Porque esto no es una reacción elemental, esta reacción global. Y vemos que no podemos decir que la velocidad de la reacción sea la constante de velocidad por la concentración de esos dos reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos, porque tiene lugar en una sucesión de etapas y viene determinado por el mecanismo de la reacción. Bueno, vamos con este otro ejercicio. Dice, para el estudio de la cinética, ¿no?, de esta reacción, se tomaron medidas de las velocidades iniciales, empleando distintas concentraciones, y se muestran estas. Determinar el valor del orden de la reacción de A y de B y el orden total. La constante de velocidad, bueno, si la constante de velocidad se multiplica por 80, cuando aumenta a 400, bueno, pues es un problema completito, ¿no?, en ese sentido. Bien, aquí lo que se hace es determinar, hay que determinar los órdenes de reacción. Hay que determinar los distintos órdenes de reacción respecto de A y de B. Me está diciendo que yo hago la cinética. Es que los órdenes de reacción se determinan experimentalmente. Yo experimentalmente puedo llegar a la conclusión que esta reacción tiene de ecuación de velocidad. Buenas. Ecuación de velocidad. Concentración de A elevado a alfa por la concentración de B elevado a beta, donde alfa y beta son los órdenes de la reacción respecto de A y de B, siendo el orden total de la reacción alfa más beta. Pero no sé lo que vale A y B. Bueno, perdón, no sé lo que vale alfa y beta. Que alfa y beta no tiene por qué coincidir con estos coeficientes estequiométricos que nos pone aquí minúsculas A y B. De hecho, me lo pone así genérico. ¿Vale? Entonces, para eso hacemos distintas expresiones de la velocidad. Y aquí lo que hacemos, lo que buscamos, es buscar dos a dos experiencias donde se mantenga constante algunas de las concentraciones. Es decir, fijaos, si yo cojo el experimento 1 y 2, la concentración de A es invariable. ¿Y varía? ¿Qué es lo que varía? La concentración de B. Entonces, experimento 1, velocidad 1 sería K por la concentración de A y por la concentración de B. Bueno, elevado a alfa y beta, ¿no? ¿Sí? Y V2 sería K por la concentración, bueno, aquí 1, 1, aquí 2 y 2. ¿Vale? Uy, no se ve muy bien, ¿no? Si yo divido miembro a miembro, ¿no?, yo sé que V2 partido V1, como las concentraciones de A y B son las mismas, me quedaría la concentración de B2 elevado a beta partido la concentración de B en 1 también elevado a beta. Y esto sería un método para calcular beta, el exponente. Lo vais a ver aquí a continuación. Siempre buscamos, aquí es lo que tenemos. Aquí no le llama beta ni alfa, le llama X y Y. Entonces, coge dos experiencias donde la concentración es la misma. Aquí justamente ha cogido que es la misma, bueno, pues la tercera y la cuarta. Ha cogido la tercera y la cuarta es la de arriba, con 0,01409, y abajo la tercera. Divide, y como la concentración de A es la misma, ¿no?, se le va a simplificar. ¿No? Y puede simplificar esta con esta. Y a partir de aquí ve que 4 es 2 elevado a i. Luego i será igual a 2, ¿no?, en este caso. ¿Y para la x? Para la x es, relaciona ahora dos ecuaciones donde la concentración de b es la misma, por eso lo puedo simplificar, y en este caso coge la 353 y 177, ¿no? Es decir, la segunda y la tercera. Bueno, es una forma de verlo. No habría por qué hacerlo de esta manera, pero también es cómodo hacerlo así, para que nos salga siempre el doble, ¿eh? Segunda y tercera. Entonces, esto siempre es un método que se trabaja de esta manera, ¿no? Y entonces, tendríamos otra vez que la velocidad, en este caso es el doble, 2 elevado a x, luego x es 1. Y aquí, a partir de aquí, nosotros deducimos, pues, los órdenes parciales de la reacción respecto de A y de B, que es de orden 2, ¿no? Será de orden 2 respecto de B y de orden 1 respecto de A, por lo que se podrá escribir la ecuación de la velocidad de esta manera. ¿Vale? Será una reacción de orden total 3. De orden total 3. ¿Y cómo calcularíamos la constante de velocidad? Pues que en cualquiera de los cuatro experimentos, ¿no? Yo despejando de aquí la constante de velocidad. Uy, perdón. Tendría V partido la concentración de A por la concentración de B al cuadrado. Entonces, esta constante de velocidad sería, en cualquiera de los cuatro experimentos, ya aquí nos da los valores que nos dice que sale lo mismo en los cuatro, ¿eh? Pero ¿cuáles serían las unidades? ¿Cuáles serían las unidades? Fijaos, velocidad, ¿qué unidades tiene? Molaridad por segundos a la menos 1. Y las concentraciones de A y B es molaridad al cubo, ¿no? Por lo tanto, me quedará molaridad a la menos 2 por segundos a la menos 1. Estas serían las unidades de la constante de velocidad de una reacción de orden 3. Lo mejor cada vez es deducirlo, ¿vale? Y por último, nos está dando también ¿no? Nos decía el enunciado cómo variaba la concentración, cómo variaba, perdón, la constante de velocidad al aumentar la temperatura. Pues ahora, el método de aplicar a Arrhenius, ¿no? Pero diferente al otro ejemplo. El otro ejemplo se mantenía la temperatura y catalizábamos. Ahora no. Ahora lo que hacemos es, efectivamente, modificar la temperatura, ¿eh? Y la energía de activación permanece igual. Entonces, ¿qué pasa al aumentar la temperatura? Que aumenta la energía cinética de las moléculas, aumenta el número de choques eficaces por unidad de tiempo, y esto hace que haya un mayor número de moléculas que vencen la barrera energética de la energía de activación, que permanece invariable, pero las moléculas tienen más energía cinética y hay un mayor número de choques por unidad de tiempo que son eficaces, que tienen la orientación adecuada y la energía suficiente para vencer la barrera energética y formar el estado de transición. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, aquí tenemos otro, que cayó también en una prueba. Dice, dada la reacción X más Y para la Z, cuya ecuación de velocidad es esta, si se reduce un tercio el volumen que ocupan los gases, ¿cómo variará la velocidad? Claro, esto juega, porque muchas veces me dicen, ¿qué pasa si duplico la concentración? Si triplico la concentración. ¿Pero qué pasa si modifico el volumen? Ya la gente se despista un poco. Ya nos despistamos. Porque dice que se reduce el volumen un tercio. Claro, el volumen es un tercio, ¿no? ¿Alguien me puede decir, y si multiplicamos el volumen por 3? ¿Aumentamos el volumen por 3? ¿Cómo cambiaría? Es que hay que tener, ya sé que puede parecer, es sencillo, pero si no lo pensamos y lo hacemos bien, no contestaremos bien a la pregunta. ¿Qué es eso de reducir, no, un tercio el volumen? Bueno, tú tienes una concentración inicial de X. Perdón. Tú tienes una concentración inicial de X, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú reduces el volumen a un tercio. ¿Cuántos moles tienes en un volumen V? Porque si tú cambias el volumen, no cambias el número de moles. Entonces el volumen por la concentración de X, ¿no? Son los moles que tengo. Si yo reduzco el volumen a un tercio, el volumen será V partido por 3. El volumen será V partido por 3 si lo reduzco a un tercio. Si lo duplico, pondría 2V. Si lo reduzco a la mitad, pondría V medios. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración se triplica. Pero no solo de X, también de Y. ¿Vale? También de Y. Entonces, para calcular la nueva velocidad, nos fijamos que la nueva velocidad tendremos las nuevas concentraciones, porque hemos reducido el volumen a un tercio. Y es como si aumentásemos la concentración de X y de Y por 3. y 3 por 3, 9. Entonces la velocidad se incrementa, se multiplica por 9. La velocidad se multiplica por 9. ¿Os dais cuenta? ¿No? El hecho de reducir un tercio el volumen ha hecho multiplicar la velocidad por 9. Este cayó también, este en un examen del 19, dice, al reaccionar X con Y, la velocidad de reacción se duplicó, cuando la concentración de uno reactivo se hizo el doble, y la del otro se mantuvo constante. En otro experimento se observó que la velocidad de reacción se multiplicó por 9 cuando se triplicó Y, manteniendo constante. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Nos pide que determinemos la ecuación, el orden total, razonando, ¿no? Bueno. Pues dices, bueno, pues si tenemos que razonar un poco, dices, bueno, la velocidad será la constante de X, la concentración de X elevado a alfa, y la concentración de Y elevado a beta, donde alfa y beta no serían los órdenes parciales de reacción respecto de X y de Y. Entonces nos dice que si se duplica, ¿no? Cuando uno de los reactivos se hizo el doble, bueno, vamos a suponer que es X, no me lo dice. Ah, no, sí, es X. Se mantuvo constante el otro. Al reaccionar un reactivo... Ah, no lo especifica, pero bueno, se supone que es X por la reacción de todo el problema. Entonces, si se duplica y la velocidad se duplicó, quiere decir que el orden de la reacción respecto de X ha de ser 1. Porque si es 1, cuando duplique la concentración de X, la velocidad será el doble. Para que, si no, si pongo un alfa fuese 2, se cuadruplicaría. Y la Y de beta, que dice que se multiplica por un factor 9. Bueno, entonces, 9V, ¿no? Es K por X elevado a 1, ¿no? Por 3, la concentración de Y elevado a beta, ¿no? Dice que se triplica, ¿no? Cuando se hizo el triple, ¿vale? ¿Vale? Nos damos cuenta que esto sería... ...3 elevado a beta por K por X elevado a 1 o alfa por Y elevado a beta. ¿Y qué sería todo esto? La V, ¿no? Esto sería la V. La velocidad, ¿no? La velocidad, la ecuación de velocidad sería K, la concentración de X elevado a 1, que ya lo hemos deducido, por la concentración de Y elevado a beta. Por lo tanto, ¿qué sale beta? Beta tiene que ser 2. Beta ha de ser 2. Para que se multiplique por 9 la velocidad, al triplicar, beta tiene que ser 2. Entonces, la ecuación de la velocidad, ¿no? De esta reacción sería VK. X por Y al cuadrado. ¿Cuál sería el orden total? El orden total es la suma de los órdenes parciales con respecto a cada uno de los reactivos. Por lo tanto, 3. Orden 3. ¿Vale? No sé si lo habéis pillado esto. Siempre se mantiene constante uno de los dos, ¿no? Y se ve cómo varía. Claro, si tú triplicas y la velocidad pasa a 9, quiere decir que hay un cuadrado. 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y si se cuadriplica, ¿no? Si se cuadriplica la velocidad cuando duplica la concentración, también será de orden 2, ¿no? Son... No, tampoco no hay mucho más juego en general, ¿eh? Bueno, aquí hay... Habla esto también que yo... En un examen, una prueba, dice indicar cuáles de las afirmaciones son incorrectas. Bueno, decir que son incorrectas o las correctas. A ver, En una reacción exotérmica no se necesita calor para iniciar la reacción. A ver, ¿qué es una reacción exotérmica? Aunque no hayamos visto termoquímica, ¿qué sería una reacción exotérmica? Una reacción exotérmica es aquella donde los contenidos de los productos son menores, el contenido energético de los productos son menores que de los reactivos. ¿Por qué? Porque los productos son más estables. ¿No? Aquí tenemos la flechita, ¿no? Y tenemos un incremento de H negativo. Entonces, ¿no se necesita calor para iniciar la reacción? Bueno, el hecho de que sea exotérmica, el que una reacción sea exotérmica o endotérmica, no condiciona el que se necesite o no se necesite calor para iniciar la reacción. Así de sencillo. Una reacción exotérmica es aquella que libera calor, que libera energía. ¿Que puede ser en forma de calor? Sí, normalmente es en forma de calor. Es que muchas reacciones químicas no necesitan calor para iniciarse, sean exotérmicas o endotérmicas. La constante de velocidad de la ecuación de velocidad de una reacción química no depende de la concentración de los reactivos. Eso es verdad. La constante de velocidad, ya lo hemos visto, no depende de la concentración de los reactivos. Claro que no. La velocidad sí, pero la constante no, por eso es una constante. ¿La constante de velocidad de qué depende? Del factor de frecuencia, de la energía de activación y de la temperatura. Ecuación de Arrhenius. C. La temperatura de una mezcla de reacción y el peso molecular de reactivos y productos son factores que influyen en la velocidad de reacción. Bueno, la temperatura sí que influye en la velocidad porque la constante de velocidad influye, pero el peso molecular de reactivos y productos no influye, no. No influyen en la velocidad. ¿Qué es lo que influye en la velocidad de reacción? No son los pesos moleculares, son las concentraciones. Son las concentraciones de los reactivos, no los pesos moleculares. Dependen de las concentraciones de los reactivos. ¿Cómo? Pues depende de la ecuación diferencial, de la ecuación de velocidad, de primer orden, de segundo orden, pero en ningún caso está condicionado a los pesos moleculares de reactivos y productos. D. Si se aumenta la concentración de los reactivos, la velocidad de la reacción aumenta porque aumenta la frecuencia de las colisiones de las moléculas. ¿Cómo lo veis a esto? Aumenta la frecuencia de las colisiones, se aumenta la concentración, hay un mayor número de moléculas por unidad de volumen y eso pues aumenta efectivamente el número de colisiones. Eso es verdad, ¿no? Aumenta la frecuencia de colisiones. Al aumentar la frecuencia, el número de colisiones por unidad de tiempo, habrá un mayor número de, ¿cómo se dice?, de colisiones eficaces que tengan la orientación y la energía suficiente para dar lugar a los productos. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de los reactivos. Y que haya más concentración de reactivos, lo que hace, el que haya mayor concentración de los reactivos, lo que hace es que haya un mayor número de moléculas por unidad de volumen y que, por lo tanto, haya mayor número de colisiones por unidad de tiempo. Los productos de reacción tienen menos energía que los reactivos en una reacción exotérmica. Eso es verdad. Los productos de la reacción tienen menos energía. Los productos de reacción tienen menos energía que los reactivos en una reacción exotérmica. Los productos es lo que tenemos a la derecha. Efectivamente, el contenido energético es menor, ¿no?
Ya lo veis.
¿De acuerdo? En toda reacción exotérmica, el contenido energético de los productos es menor que los reactivos. En una reacción endotérmica, lo vemos en termoquímica, los productos tienen mayor contenido energético que los reactivos. Un catalizador influye sobre la velocidad de una reacción aumentando el número de choques entre las moléculas reaccionantes. Esto es falso. Un catalizador sí que influye en la velocidad de reacción. Sí, pero influye en la velocidad de reacción porque estabiliza el estado de transición. Un catalizador estabiliza el estado de transición. Hace que el estado de transición tenga un menor contenido energético. Lo estabiliza. Se combina con los reactivos y estabiliza el estado de transición. Esto lleva consigo que la barrera energética que deben vencer los reactivos para dar los productos sea menor. Y por lo tanto tengamos un mayor número de choques eficaces por unidad de tiempo. Pero no porque aumente el número de choques entre las moléculas, no. No es que aumente el número de choques un catalizador. Eso lo hará un aumento de la temperatura, un aumento de la concentración. Pero un catalizador lo que hace es estabilizar el estado de transición. El número de choques será el mismo si no cambia la temperatura y la concentración. Lo que pasa es que habrá un mayor número de choques eficaces que tengan la energía y la orientación adecuada para dar lugar a los productos. Claro, si en vez de vencer una barrera tienen que vencer menos, un mayor porcentaje de los choques van a tener esta fracción de energía que es más pequeña que la de antes. ¿De acuerdo? Cuidado con ese razonamiento, ¿eh? Falso. Empieza bien, pero acaba mal. A ver. Cuando se estudia la reacción que tiene lugar entre el óxido nítrico y el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno, se observa que... Esto cayó en un examen el año pasado, ¿no? A ver. Sí, 2022. Óxido nítrico, NO. Uy, perdón. Con oxígeno. Para dar dióxido de nitrógeno, ¿no? Habría que igualar, ¿no? ¿Vale? Bueno, un medio, ¿no? Se observa que al duplicar la concentración de óxido nítrico, manteniendo constante la de oxígeno, la constante de velocidad se cuadruplica. Se cuadruplica. A ver. Esto sería la reacción. Alfa por la concentración de oxígeno, beta. ¿Vale? Dice que si mantengo constante la de O2 y duplico la de NO, la velocidad se cuadruplica. Si duplicamos la concentración de NO, lleva consigo que la velocidad se cuadruplica, quiere decir que alfa ha de ser un 2. Porque si no, no puede cuadruplicarse. Eso lo tenéis que tener claro. Si yo duplico la concentración y la velocidad se cuadruplica, es porque está al cuadrado. Ah, este se me ha ido ahora, sin querer. ¿Vale? Y ahora dice... Segundo, al duplicar la concentración de oxígeno manteniendo constante el óxido nítrico, la velocidad de reacción se duplica. Ahora, duplico la de oxígeno y la velocidad se duplica. Luego, beta ha de ser 1. De acuerdo con esos dos, determine el orden de reacción total y de las unidades que tendrá su constante de velocidad. Bueno, ¿cuál será el orden de la reacción? Aquí 3, ¿no? Sería K, la concentración de NO al cuadrado por la concentración de O2 elevado a 1. Fijaos cómo esta ecuación de velocidad poco tiene que ver con la reacción global que he escrito aquí arriba. Poco tiene que ver. ¿Y es así? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque esto no es una reacción elemental. Aquí hay un mecanismo de esta reacción que no sabemos cuál es. Al menos sabríamos que es un mecanismo tal que en la etapa lenta depende de un coeficiente 2 de la concentración de NO y un coeficiente 1 de la concentración de oxígeno, ¿no? La etapa lenta, pero aquí seguramente habría un intermedio de reacción, etcétera, etcétera, ¿eh? En esa línea, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno. Tocaría en el 17, parece ser, sí. Y de, para la reacción de descomposición del pentaóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno y oxígeno, ¿no? Dice que calcule la velocidad de producción de oxígeno considerando los siguientes datos experimentales. Bueno, dice que se descompone en dióxido de nitrógeno y en oxígeno. ¿Eh? Bueno, ¿cuál sería la reacción aquí? Más con eso tenemos que acabar. A ver, N2O5, gas, nos dice que nos da dióxido de nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Si ponemos un 2 para igualar, ¿estáis de acuerdo? Porque tiene que haber dos nitrógenos, y aquí un medio, ¿sí? Nos dice la velocidad de producción del oxígeno. Yo no sé si os dais cuenta que la velocidad de producción de oxígeno es la mitad que la de desaparición de N2O5. V sería menos la derivada de N2O5 respecto de T. Se puede poner como incremento también. Menos incremento de la concentración de N2O5. Aquí sí que hay que hacerlo así porque tenemos concentraciones en función de un intervalo de tiempo. Bueno. Pero, como tenemos aquí este un medio, la velocidad de producción... Bueno. De producción del oxígeno... será menos, perdón, bueno, menos un medio, la velocidad de desaparición del N2O5, ¿vale? ¿Por qué pongo menos un medio? Menos porque aquí aparece, la velocidad de desaparición saldrá negativa, ¿no? Y un medio porque la estequiometría me dice que se obtiene la mitad de moles de O2 por cada mol de N2O5 que se forma. La velocidad de aparición de NO2 sería el doble que de N2O5. ¿Nos damos cuenta? Y, por ejemplo, una velocidad de N2O5, aquí se pueden calcular dos velocidades, solo. Sería la concentración 0,0280 menos 0,0312 partido 150 menos 0, ¿no? ¿Y la otra? Sería 0,0243 menos 0,0280, estoy saliendo fuera, partido 300 menos 150. ¿Serían negativos? Sí, pero bueno, ya está, ¿eh? ¿Vale? Bueno, a ver, yo solo quería comentaros otro archivo, lo voy a abrir. Desde este archivo tiene ejercicios de cinética. Ya se nos va el tiempo, No podemos seguir más. Es interesante porque tiene actividades, ejercicios, ¿no? Es de otra asignatura, ya sé que es de otra asignatura, pero os va a ayudar a afianzar conocimientos. Tiene ejemplos que están explicados bastante bien, ¿no? Y yo os lo recomiendo para practicar. Y de cinética química creo que ya tenéis bastante, El próximo día hablaríamos de equilibrio químico, que es muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosita?